Hora 14 Madrid. Con Cristina Machado.
¿Qué tal? Buenas tardes. No solo el año pasado se derivaron más pacientes de la sanidad pública a la privada que el año anterior, en números absolutos, como les contamos ayer, sino que además la comunidad gastó en sanidad 2.500 millones de euros más de lo que había presupuestado, un dinero que fue íntegramente a pagar la deuda sanitaria que había en Madrid. Una mala gestión pública que el gobierno regional en general y el consejero Laschetti en particular reconocen cada vez que insisten en que la solución al problema pasa por la privatización sanitaria. Hasta a los jueces les ha llamado la atención que el Ejecutivo reconozca así sin más su incapacidad para gestionar la sanidad. La culpa, en cualquier caso, como siempre, no es de ellos. En esta ocasión, según Fernández Laschetti, algo titubeante esta mañana, es del gobierno de Zapatero.
Para el año 2012, la previsión de ingresos por financiación autonómica que nos dio el entonces gobierno, todavía del Partido Socialista, era absolutamente incierta. Eso hizo que la Consejería de Hacienda, una parte del presupuesto destinado a sanidad, lo colocara en partidas de fondos centralizados a la espera de si llegaban o no esos fondos. Como una parte de esos fondos, si llegaron, se destinaron a lo que estaba previsto, que era sanidad. Estaban en otra partida de la Consejería de Hacienda y pasaron a sanidad, que era para el destino para el que desde el principio estaban reflejados.
La oposición asegura que estamos ante un nuevo escándalo y acusa al gobierno regional de mentir.
Hora 14.
Y tenemos novedades sobre otro de los grandes asuntos de la política madrileña. Las Vegas Sands ha emitido un nuevo comunicado en el que asegura que no tiene problemas de financiación para levantar Eurovegas, rectificando, por tanto, las insinuaciones del ministro Soria, que Japón no es ningún rival para Madrid, rectificando en este caso al presidente Ignacio González e instando al gobierno central a que dé garantías de que habrá un marco legal a su medida que no cambiará con el tiempo. Precisamente hoy en el Congreso, la ministra de Sanidad, Ana Mato, aseguraba que sería una irresponsabilidad renunciar a proyectos como el de los casinos de Sheldon Adelson.
Constituiría una perfecta insensatez que rechazáramos proyectos generadores de riqueza económica en nuestro país sin ni siquiera mirarlos. Para este gobierno, la salud siempre será lo primero, pero sin olvidar la creación de empleo.
Y más noticias en titulares con Miguel Verísimo y Alfonso Ojea.
Doble ración plenaria en el Ayuntamiento de Madrid. La sesión ordinaria ha estado centrada en la resaca de los Juegos. La oposición ha recordado a Botella que Madrid necesita un proyecto de futuro. La alcaldesa ha dicho que la ciudad no se va a parar y ha afirmado que aceptará propuestas sobre el uso de las infraestructuras olímpicas. El extraordinario tratará sobre el plan de ajuste y el rescate para el pago a proveedores.
Ana Isabel Mariño matiza sus palabras sobre las causas del descenso del turismo en la región, entre las que incluía las revueltas callejeras. La consejera de Empleo ha dicho que las manifestaciones son solo una razón más, pero que no agradan y que suponen un daño colateral.
Tres hombres han sido detenidos en una operación policial contra el robo y despiece de vehículos. La Guardia Civil ha desarticulado esta red que habría sustraído cerca de 100 coches de gama alta y media. Se han incautado miles de piezas de automóviles.
IFEMA acoge el foro de activación del primer empleo de la Comunidad de Madrid, una actividad que se dirige a los menos de 30 años, uno de los colectivos más afectados por la crisis. Durante dos días, los participantes podrán contactar con profesionales de distintas empresas y asistir a charlas y talleres.
Y en deportes, el Real Madrid visita hoy al Elche a las 10 de la noche. Bale baja por precaución. Por su parte, el Atlético piensa ya en el derbi de este fin de semana tras su victoria ayer por 2-1 ante Osasuna. Mario Suárez se lesionó y sería duda para el partido del Bernabéu.
Y hoy llegan los primeros cambios en el tiempo en Madrid. Se anuncian las primeras nubes, sobre todo esta tarde, que al final de semana pueden dejar incluso lluvias. Las temperaturas se mantienen de momento altas, con máximas de 30 grados. Ahora mismo tenemos 26 en el centro de la capital. Una chica de 23 años ha muerto esta mañana en un accidente de tráfico en la M100 a la altura de Coveña. Ha chocado contra una furgoneta. El conductor de este segundo vehículo ha resultado herido de levedad. Vamos a ver cómo están ahora las cosas en las carreteras de la comunidad. DGT, Carlos Garcinuño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bastante bien la situación en líneas generales. Se circula con normalidad. Únicamente tenemos una pequeña incidencia en la M40, en el kilómetro 12 en Coslada, sentido A3. Está averiado un vehículo en el Arcén y eso está dificultando la conducción. No hay retención, pero sí conviene circular con especial atención en ese punto.
¿Qué tal está el tráfico en las calles de la capital? Jesús Matsuki, hola.
Hola, muy buenas tardes. Con algo más de intensidad hasta ahora en la calle Alcalá, desde la plaza de Manuel Becerra en sentido Puente de Ventas, así como en la zona centro. Destacamos la calle Génova, el paseo de Recoletos desde la plaza de Colón en sentido Plaza de Cibeles y la Gran Vía hacia la plaza de España.
El consejero Javier Fernández Laschetti aseguró en la Asamblea en noviembre del año pasado que en 2012 no se generaron gastos por encima de lo presupuestado en sanidad. Bueno, pues como venimos contando desde primera hora de esta mañana, según la memoria del Servicio Madrileño de Salud, es decir, según datos oficiales, el año pasado la comunidad gastó 2.500 millones de euros más de lo previsto, un dinero que además fue íntegramente a tapar el agujero sanitario que había en Madrid. Javier Bañuelos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, una importante desviación, o como prefiere decir la Comunidad de Madrid, una modificación presupuestaria que ha disparado el gasto en sanidad. Lo dicen los números. En 2012 el gobierno madrileño presupuestó para sanidad 6.882 millones de euros, pero acabó gastándose mucho más, exactamente un 37% más, o dicho de otra forma, tuvo que desembolsar 2.580 millones que no estaban presupuestados inicialmente para sanidad. ¿Por qué esta desviación? Pues según la memoria de actividades del SERMAS, la Comunidad de Madrid admite que ha sido directamente para pagar la deuda, 2.500 millones de agujero. Por un lado, 1.770 millones que se pagaron gracias al mecanismo estatal de pago a proveedores y el resto a través del fondo de contingencia reservado para imprevistos. Eso en 2012. Pero ¿cómo están ahora mismo las arcas sanitarias? ¿Hay deuda? Se lo hemos preguntado al director general de gestión económica de la Consejería, Jesús Vidar, y nos dice que no. Pero ojo con lo que pueda ocurrir en un futuro por culpa, dice, de los tribunales.
En la actualidad, ahora mismo, estamos intentando consignarnos a los presupuestos, pero si los tribunales actúan como gestores y no nos dejan adoptar las medidas que hemos previsto en nuestro plan, pues lógicamente será complicado que nos podamos ajustar al presupuesto consignado en la Consejería de Sanidad.
De ahí los 170 millones que van a recortar en los próximos presupuestos en sanidad, aunque el departamento de Laschetti por el momento no concreta por dónde van a meter la tijera.
El consejero visitaba esta mañana el hospital de Torrejón, uno de los tres totalmente privatizados que hay en la comunidad, y allí le preguntábamos por este asunto. Primero negaba la mayor y recalcaba la transparencia de su ejecutivo, alguien que, al menos en esta ocasión, nadie ha puesto en duda esa transparencia. Vamos, ha sonado más bien a eso de excusatio non petita, accusatio manifesta.
No, vamos a ver, por supuesto que no ha habido ningún desvío. Lo que hay son unas cuentas absolutamente transparentes, unas cuentas tan transparentes que figuran en la memoria con arreglo a la cual se ha hecho la información que hoy se está dando en un determinado medio de comunicación. Fíjese usted si son transparentes, que son exactamente las mismas de las que yo hablé en la Asamblea de Madrid en varias ocasiones a lo largo del año 2012 y del año de lo que llevamos el año 2013. O sea, transparencia absoluta.
No es del todo cierto, además, lo que decía el consejero, porque, según consta en el diario de sesiones de la Asamblea, el pasado mes de noviembre aseguró que en 2012 no se generaron gastos por encima de lo presupuestado en sanidad. Bueno, después de las excusas y ese no desvío que decía el consejero, aunque reconoce los datos, venían las explicaciones de por qué el gobierno regional se gastó el año pasado 2.500 millones más de lo previsto. Y esta vez la culpa se la ha echado a tres factores. El primero, según Laschetti, el gobierno de Zapatero.
Para el año 2012, la previsión de ingresos por financiación autonómica que nos dio el entonces gobierno, todavía del Partido Socialista, era absolutamente inciertas. Eso hizo que la Consejería de Hacienda, una parte del presupuesto destinado a sanidad, lo colocar en partidas de fondos centralizados a la espera de si llegaban o no esos fondos. Como una parte de esos fondos, si llegaron, se destinaron a lo que estaba previsto, que era sanidad. Estaban en otra partida de la Consejería de Hacienda y pasaron a sanidad, que era para el destino para el que desde el principio estaban reflejados.
Algo de culpa también han tenido, según el consejero, la caída de ingresos que se produjo en el segundo semestre del año pasado y la puesta en marcha en 2012 del plan de pago a proveedores. La oposición cree que, una vez más, se demuestra que el gobierno de Ignacio González miente y oculta datos. El portavoz de Sanidad del PSOE en la Asamblea, José Manuel Freire, habla de escándalo y su homólogo de UPyD, Enrique Normand, de preocupación.
Este es un escándalo mayúsculo. El gobierno no tiene ningún empacho, en concreto el consejero de Sanidad, en mentirnos en la propia Comisión de Sanidad cuando analizamos los presupuestos, diciendo que no tenía deuda alguna, cuando luego hace constar unos meses más tarde que el pago de la deuda ascendía a 1.773 millones.
Es preocupante que el presupuesto de Sanidad de la Comunidad de Madrid tenga por sistema desviaciones presupuestarias tan importantes. Otros años se ocultaban esas desviaciones acumulando deuda, pero en el año pasado, en el año 2012, lo que ocurrió es que afloró deuda que había pendientes de otros años.
Seguimos a vueltas con la sanidad y también con Eurovegas. La ministra Ana Mato ha dado hoy un paso más allá en la polémica decisión sobre si se podrá fumar en los casinos. Un paso dialéctico simplemente porque la responsable de sanidad sigue sin aclarar si finalmente se va a cambiar la ley. El caso es que hoy en el Congreso, durante la sesión de control al Gobierno, el diputado socialista José Martínez Olmos preguntaba por este asunto a la ministra, que respondía que sería una insensatez renunciar a proyectos como Eurovegas sin ni siquiera mirarlos.
El proyecto de Eurovegas, si finalmente tuerce la voluntad de esta Cámara cuando prohibió fumar en todos los espacios públicos, demostrará que el Gobierno es fuerte con los débiles, por ejemplo con los pensionistas, y débil con los fuertes.
Constituiría una perfecta insensatez, una perfecta irresponsabilidad que rechazáramos proyectos generadores de riqueza económica en nuestro país sin ni siquiera mirarlos. Para este Gobierno la salud siempre será lo primero, pero sin olvidar lo importante que es para cualquier gobierno, para los ciudadanos y espero para su grupo, la creación de empleo.
El presidente madrileño Ignacio González ha celebrado estas palabras de la ministra, pero ha insistido también en que los cambios se deben hacer ya.
No es un proyecto de Madrid ni es un proyecto de Alcorcón, es un proyecto de toda España y por lo tanto, como nos vamos a beneficiar todos, pues yo creo que todos tenemos que empujarlo. Y en ese sentido yo celebro que la ministra de Sanidad pues comparta este criterio y haga todo lo posible en lo que a ella le corresponde para que lo podamos sacar adelante cuanto antes.
González coincide con la empresa promotora, con Las Vegas Sands, en que en un nuevo comunicado que ha emitido hoy pide al gobierno español que apruebe un nuevo marco legal con sus exigencias, que además perdure. Le pide también al gobierno central que responda de una vez al estudio de viabilidad que ha presentado esa empresa. Niega también, en contra de lo dicho por el ministro de Industria, que tenga problemas de financiación y asegura, y esto contradice ya las advertencias que ha hecho aquí en Madrid el presidente Ignacio González, asegura que no está pensando llevarse el proyecto a Japón. Son las 2 de la tarde, 17 minutos. Una cosa más antes de hacer una pausa. Hoy le hemos preguntado a la consejera de Turismo, Ana Isabel Mariño, si mantiene que las manifestaciones y las revueltas callejeras que según ella se han producido en Madrid son una de las causas del descenso del turismo, y aunque ha tratado de matizarlo, lo mantiene.
Eso es una razón más, no es la más importante, pero es una razón más, porque yo no creo que las manifestaciones eviten que vengan turistas a Madrid, pero 3.600 manifestaciones de alguna manera pueden horadar la imagen, pero eso no significa que se haya producido de alguna manera. O sea, lo que quiero decirles es que las manifestaciones no horadan, pero tantas continuadas, eso es algo colateral.
Seguimos con más cosas.
Hora 14 Madrid. Hora 14 Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Todas las farmacias madrileñas tendrán receta electrónica en 2014. Más de 1 millón ya tienen acceso a esa receta electrónica, más de 1 millón madrileños, pero su proceso de implantación se completará el año que viene, según ha anunciado el propio presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Este sistema permite disminuir las visitas del médico para recoger recetas, ya que prescribe tratamientos completos. Desde su puesta en marcha el año pasado, en marzo, se han realizado cerca de 806.000 prescripciones. Pero desde el Partido Socialista de Madrid han criticado la tardanza en la implantación de esa receta electrónica. 6 años de retraso, dicen, en ese sistema de receta electrónica que va a beneficiar a más de 1,5 millones de madrileños. Los socialistas han cargado contra los varios millones de euros gastados hasta que ha visto la luz y pide que se extienda a todos los madrileños lo más rápido posible. Laura Oliva es la secretaria de Sanidad del Partido Socialista Madrileño.
En lugar de preocuparse mucho más de implantar este tipo de sistemas, que son beneficiosos para la propia sanidad pública y, por supuesto, para los usuarios, no. El gobierno regional se ha empeñado en llevar a cabo una privatización que no beneficia a nadie, salvo algunas de las empresas que finalmente han estado interesadas en optar a la gestión de estos centros sanitarios.
Laura Oliva ha indicado que medidas como la receta electrónica sí son ahorro, al contrario que la privatización sanitaria que afecta a hospitales como los de San Sebastián de los Reyes o de Parla. Y más sobre la sanidad, en este caso el copago farmacéutico, porque Izquierda Independiente de San Sebastián de los Reyes ha denunciado hoy que las medidas del PP a nivel regional y nacional están suponiendo la quiebra del modelo de sanidad pública que era referente a nivel mundial. Su portavoz Rubén Olguera rechaza el nuevo incremento en el copago de parte de los medicamentos que se dispensan en las farmacias hospitalarias para enfermos crónicos sin hospitalización, que entrarán en vigor en octubre. En su opinión, esta medida penaliza a las personas enfermas y, por lo tanto, aumenta la desigualdad social.
Esta es una prueba más del desmantelamiento que el Partido Popular está llevando a cabo en la sanidad pública. Todos somos conocedores del intento privatizador El propio Ministerio de Sanidad ha dado el dato de más de 800.000 tarjetas sanitarias que han sido retiradas, y ahora también al copago farmacéutico, en este caso pues precisamente para los más vulnerables, ¿no?, que son los enfermos crónicos, que hasta ahora pues recibían su tratamiento de manera gratuita y que ahora van a tener que pagar por él.
Un copago que se implantará a partir de octubre a enfermedades crónicas o graves que están exentos de pago hasta ahora, como varios tipos de cáncer, VIH o hepatitis C. Vamos a acercarnos a conocer la situación del tráfico. Información de servicio.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico. Fernando Pérez, ¿alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. Está tranquila de momento la situación en las carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid. Como es habitual a estas horas, no hay retenciones y tampoco, afortunadamente, se ha producido ninguna incidencia importante. Así que podemos hablar de nivel de servicio blanco, circulación fluida.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
El Gobierno Municipal de Alcobendas ha aprobado con los votos en contra de toda la oposición las ordenanzas fiscales para el año 2014, en las que con carácter general se producirá la actualización de precios con la subida del IPC. El Ejecutivo afirma que Alcobendas se consolida así como la tercera ciudad con menor presión fiscal de la Comunidad de Madrid, manteniendo unos servicios públicos de calidad y una importante apuesta por las políticas sociales. Hemos hablado con Agustín Martín, es el concejal de Economía y Hacienda.
Cuando tuvimos la revisión catastral del año 2007, que incrementó de medio un 120% los valores catastrales, lo que realizamos fue una serie de medidas para que ese incremento no se viera repercutido en el recibo de los vecinos. Lo único que queríamos nosotros, nuestro objetivo, era que subiera en el IPC, en la inflación. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Es verdad que esas medidas ahora mismo se acababan porque eran temporales. Y si no hubiéramos podido hacer la revisión catastral, hubiera pasado eso. Hubiéramos tenido un incremento medio del 20% de cada recibo.
El Partido Socialista de Tres Cantos precisamente va a proponer en el próximo pleno municipal, que se celebra mañana, que solicite una revisión catastral que esté en consonancia con la realidad del valor actual de los inmuebles. Los socialistas piden que mientras se realiza este procedimiento se modifique el tipo impositivo, se congele el precio final del recibo del IBI y que el incremento anual no supere el IPC. Lidia Martínez es la portavoz del Partido Socialista en Tres Cantos.
Las viviendas están baremadas en su momento por el precio antiguo cuando existía el bono inmobiliario, entonces lo que nosotros solicitamos es que se ajuste la realidad actual para que paguemos los impuestos de acuerdo con la situación de la propia economía, ¿no?, y sobre todo de la gente. Y desde luego que mientras que nos conteste o no la dirección del catastro, se mantenga la congelación del precio final de recibo del IBI. Y si no, pues habrá que buscar otras alternativas que también hemos pedido, y es que al menos nunca supere el IPC del año.
Y precisamente en el último pleno municipal de Alcobendas se ha aprobado por unanimidad la ordenanza reguladora de las ayudas de comedor escolar para las familias de Alcobendas. El Ayuntamiento ha dispuesto una partida de 300.000 euros para este fin, que se concederá según la renta per cápita de las familias. Hemos hablado con Fernando Martínez, es el concejal de Educación.
Este año, a diferencia del año pasado, que también las dimos, pero por un importe menor, este año vamos a ampliar también al primer ciclo infantil. Y son ayudas que se establecen para rentas familiares hasta 10.000 euros, con lo cual pues intentamos llegar a más gente. Y bueno, pues la sacaremos ahora en este próximo trimestre, lo que es la convocatoria. Hacemos un esfuerzo presupuestario con las ayudas que ya iniciamos en esta legislatura de material escolar y de libro de texto, ampliándolas hasta 142.000 euros y bueno, intentando que las familias pues en esa vuelta al cole ahora en septiembre pues sea lo más suave posible, porque es verdad que son tiempos económicamente malos, ¿no?
Otra ayuda municipal a las familias de Alcobendas es la bonificación del IBI, que se aplicará a las 1.256 familias numerosas inscritas en el registro municipal, con independencia del valor catastral de sus viviendas. La Unión de Jefes de Policía Local, Unigepol, ha recordado el brutal recorte de la financiación de los policías Bescan debido a que el pasado 13 de septiembre se publicó definitivamente en el BOCAM la rebaja. Creen que es la primera vez en la historia que se reconoce la cofinanciación del proyecto, obligando a los consistorios a asumir una parte del coste. José Francisco Cano, el presidente de Unigepol, ha asegurado que de esta forma el gobierno regional abandona su proyecto de potenciar las policías locales, al mismo tiempo que traslada sus problemas económicos endeudando más aún a los ayuntamientos.
Se pretende obligar a los ayuntamientos a mantener la ratio de policía por 1.000 habitantes que existía en el momento en que se constituyeron las BESCAN, cuando la propia legislación del gobierno de la nación impide esta posibilidad, ya que están prohibidas las ofertas de empleo público y solamente se permite una tasa de reposición del 10% los funcionarios que se jubilan o situaciones similares.
Redacción Madrid Norte, hora 14 y 26 minutos.
Promoción especial de Rincón La Vega de Levante. Para todos los oyentes de Cadena SER que nos realicen una reserva, les efectuaremos un descuento del 30% en el total de factura. Gran especialidad en arroces, rodaballo a la brasa, pulpo asado y parrilla de carne. Cocinamos a la leña de Sarmientos, a la vista del cliente. Estamos en Alcobendas, en Marqués de la Valdavia 107, frente a la estación de Valde las Fuentes. Parking propio para sus clientes. Teléfono 619-059-107.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Se ha presentado esta mañana la primera edición del Festival de Otoño de Tres Cantos, que dará comienzo este fin de semana. Contará con 4 conciertos de jazz, 8 de música contemporánea, grandes citas teatrales con Illana o Albert Camus, la performance de Son Paitín o grandes exposiciones de los hermanos Moro, Tapies o Juan Ramón Martín. Una amplia programación de teatro, música y exposiciones para los próximos meses. Hemos hablado con la concejala de Cultura, es Marisol López.
Damos cabida desde los niños, los menos niños, los adultos, y también tocamos el teatro, tocamos un poquito la danza, tocamos la música, con lo cual para todos los gustos. Y yo creo que una programación de otoño pues muy fuerte y muy enfocada, como decíamos, a todo el mundo, y que creo que además que después de la vuelta de vacaciones que la gente que la está esperando.
Pueden consultar toda la programación completa de ese Festival de Otoño en nuestro digital en sermadridnorte.com. Balance muy positivo el que ha realizado la Asociación de Empresarios de Alcobendas AICA de la última edición de la Feria del Vehículo de Ocasión en la localidad Renovauto, ya que se han conseguido, a pesar de estos tiempos de dificultades económicas, aumentar todas las cifras, tanto de venta como de visitantes. Más de 12.000 personas visitaron las exposiciones temporales de los 13 concesionarios. Se han vendido más de 200 vehículos de los 350 que se han expuesto en una feria que ha movido más de 2 millones de euros. Luis Suárez de Lezo es el secretario general de AICA.
Estamos satisfechos, ha sido una buena feria un año más. Y lo más importante es que es una feria que se consolida en el tiempo. Ya cada vez más gente pregunta a los concesionarios cuándo va a ser. Hay mucha gente esperando esta fecha para comprarse un coche y las cifras lo demuestran, ¿no? En torno a 200 coches, un poquito más de 200 coches vendidos en 5 días, sobre 350 expuestos. La verdad es que es una cifra importante, sobre todo en un momento como este.
Y en Tres Cantos queremos acercarles a los talleres de psicoestimulación para enfermos de Alzheimer o Parkinson, que ya se impartieron el año pasado con excelentes resultados gracias a sus actividades para retardar el deterioro cognitivo. Unos talleres gratuitos que esta temporada se realizarán en grupos de no más de 15 participantes en el Centro Municipal de Mayores, aunque cada caso deberá ser valorado previamente por los servicios sociales de atención social primaria de Tres Cantos. Carmen Posada es la concejala de este área.
Es nuestro propósito poder ayudar a las familias y a los que sufren la enfermedad. Lo que procuramos con estos talleres es detener lo más posible el avance rápido de una enfermedad que hoy por hoy no tiene cura y que a lo que se tiende con la medicación actual que existe pues es a retrasar esa sintomatología. Y es lo que nosotros queremos a través de estos talleres, que tengan un apoyo esos 2 días por semana que acuden durante 2 horas.
Y seguimos en actividades de mayores, en este caso en el Centro Municipal del Mayor de Algete. Cursos gratuitos para ellos, de todos los gustos, desde talleres de costura hasta danza del vientre, pasando por confección de jabones, informática o memoria. Cristina Esposito es la concejala.
La mayoría de las actividades están dinamizadas por gente mayor. Todos son talleres que al final lo que pretenden es que sus conocimientos se transmitan a los demás y estas cosas no se pierdan. El espacio del Centro Municipal del Mayor está abierto a personas de todas las edades y es un centro pionero en actividades intergeneracionales que potencia la comunicación entre mayores, familias y menores, dándole un papel de reconocimiento a los mayores, que tienen mucho que enseñarnos, la verdad.
Y acaba de arrancar la campaña Yo para ser feliz quiero un jamón en Alcobendas. Desde la Asociación de Empresarios AICA, todas las compras realizadas en 130 establecimientos adheridos se sortearán 40 jamones, una iniciativa más que pretende dinamizar el comercio de proximidad. La información sigue las 24 horas en sermadridnorte.com. Ahora llega toda la información nacional aquí en Hora 14. Hasta luego.